En Islandia seguimos recuperando las buenas costumbres, por eso hoy damos la bienvenida por primera vez en esta temporada a la tertulia de humanidades que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza.
Precisamente, el pasado día 19 la Asamblea de Socios de Eusko Ikaskuntza eligió un nuevo equipo directivo para los próximos 4 años. Con más de un siglo de historia en los que 7 presidentes han sucedido al frente de la institución, la Sociedad de Estudios Vascos abre ahora una nueva etapa con la elección de una mujer. Se trata de la vizcaína Ana Urquiza Ibaibarreaga, una escritora y euskaltzale muy reconocida que nos va a presentar ya nuestro hombre en la Sociedad de Estudios Vascos, el gran Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, amigos.
Alba, qué alegría, compañeros, escucharte y otra vez desde los estudios en
sí,
encima.
Sí, señor, aquí estoy otra vez.
Qué maravilla.
En carne mortal, un año más en Islandia. 14 años de presencia ininterrumpida de Eusko Ikaskuntza en la radio pública.
Exactamente, en la radio pública, exactamente.
Y bueno, quiero puntualizar o, en fin, añadir algo a lo que acabas de comentar, Quique, sí, porque Eusko Ikaskuntza fue la primera institución del país en incorporar a la mujer a la vida cultural investigadora.
Cierto, cierto.
Esto hace ya más de 100 años. Entonces, este es un rasgo que la ha singularizado históricamente. Un paso más en esta dirección es la elección de nuestra invitada de hoy, que es Ana Urquiza. Arratsaldeon, Ana.
Bye, arratsaldeon.
Primero felicitarte y agradecerte, y como socio desde luego agradecerte por el paso dado en un momento especialmente complejo como el actual, y agradecimiento que por supuesto es extensible a los vicepresidentes y a todos los componentes de tu equipo. Eskerrik asko eta zorionak, Ana. Licenciada en Ciencias Sociales y de la Información, ha impartido comunicación en la Universidad de Deusto. Desde 2017 dirige los departamentos de Comunicación Interna y Formación y es además responsable del Plan de Euskera en Bankoa Crédit Agricole. Antes fue directora de Recursos Humanos en dicha entidad entre el 7 y el 17. Y del, bueno, pues como ya lo has anticipado, Quique, una persona reconocida en todo el mundo del euskera. Cabe destacar su labor de fomento de la lengua en las empresas, lo cual fue reconocido con el premio Elhuyar en 2016, participación en el Consejo Asesor del Euskera Gobierno Vasco y su faceta, sí, eso es, como creadora literaria con una amplia obra publicada en muy distintos géneros.
Bueno, pues nosotros durante los últimos años hemos seguido con detalle el proceso impulsado por la presidencia y por el reposicionamiento de Eusko Ikaskuntza, que de ser una entidad de investigación y estudio ha pasado a convertirse en un gran foro de reflexión social. ¿En qué medida se ha consolidado ya este giro estratégico, Ana?
Bueno, diría que en la medida en que el formato de trabajo utilizado, que utilizamos, mejor dicho, para el Congreso del Centenario, fue este mismo, y que fue capaz de atraer el interés y hacer participar a más de 1,000 personas, ¿no?, en imaginar un poco el futuro que deseamos en los 5 ejes de trabajo que propusimos. Y ahí participaron pues expertos, profesionales, académicos, agentes sociales, hasta representantes de entidades públicas y demás. Y también en la medida en que dicho trabajo pues fue recogido en el libro blanco que fue presentado en Oñati, y que fue apoyado por los máximos representantes tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de Navarra y de Iparralde. Se fijó un nuevo rumbo y este nuevo rumbo fue apoyado tanto por la sociedad como por las instituciones.
Cuando se celebró el centenario se publicó una historia de Eusko Ikaskuntza en la que tuve el placer de participar, Euskaldunon Mendea, el siglo vasco, 100 años de Eusko Ikaskuntza, y yo allí escribí que una de las señas de identidad de la sociedad es su carácter autocrítico, casi pertinazmente autocrítico, ¿no? Su permanente, pues por decirlo ignacianamente, estar en ejercicios, ¿eh? Una institución que en cada momento ha buscado adaptarse a lo que la sociedad demanda. Pero este existencialismo, por decirlo así, yo nunca lo he visto en negativo, sino al contrario, me parece que habla bien de un colectivo que tiene la reflexión crítica como eje de su actividad. Entonces, Ana, en diversas intervenciones, tanto en la asamblea del otro día como en los medios de comunicación, estás recordando que Eusko Ikaskuntza tiene que adaptarse necesariamente a lo que la sociedad vasca del siglo XXI demanda, aunque eso, lógicamente, supone a veces pues poner en crisis todo un sistema o toda una forma, unas inercias en las que se ha podido venir trabajando.
Eso es que Eusko Ikaskuntza ha sabido, tal como comentaba, en todo momento a lo largo de toda su historia, detectar cuáles han sido o cuáles eran las necesidades que tenía la sociedad en ese momento y se ha adaptado a dar respuesta a ese momento, a esa sociedad. Y en esos momentos pues se ha hecho el mismo ejercicio, reflexionar sobre el futuro que deseamos, detectar cuáles son las necesidades de desarrollo y adaptar la forma de trabajo para responder a esas necesidades. Es decir, se trata de visualizar un nuevo posicionamiento que es un poco, por medio de la comunicación, lo que estamos intentando hacer ahora.
Oye, Ana, ¿qué potencialidades o fortalezas posee Eusko Ikaskuntza que puedan servir de palanca para esta nueva andadura? O dicho de otro modo, ¿cuál es su singularidad dentro de lo que podríamos denominar el ecosistema vasco de instituciones dedicadas a la generación del conocimiento?
Bueno, esta pregunta es un poco fácil, porque hablar de las bondades pues siempre gusta, ¿no? Pero bueno, yo empezaría a remarcar un poquitín la marca, es decir, el potencial que tiene la marca, que quiere decir, bueno, pues que se ha trabajado bien a lo largo de los primeros, voy a decir, 100 años de historia de la institución, ¿no? Por otra parte, bueno, pues contamos, la institución cuenta con una red de contactos y capacidad de crear y llevar a cabo alianzas, pues muy, muy importante, que hace que contemos con, bueno, pues con esa pluralidad, tanto de opiniones como de perfiles que trabajan en los proyectos. Luego también estaría, bueno, el poder de convocatoria, es decir, nosotros, la verdad es que es una gozada ver que cuando coges el teléfono, llamas a la gente para trabajar, pues que viene a gusto, porque se siente respetado por una parte, pero por otra, porque ve que tiene, bueno, que se le da una vía para aportar su grano, ¿no? Y bueno, pues el hecho de aportar esa plaza abierta, de esa participación abierta y la pluralidad de opiniones, pues yo creo que es un rasgo importante. Y luego, por último, destacaría un poco lo que llamamos el concepto de territorialidad, es decir, estamos presentes en todos los territorios de Euskal Herria. No solamente desde el Consejo Rector, que bueno, pues que todos los territorios tienen su representante, sino que la aplicación de los proyectos o de los desarrollos o propuestas que se realizan pensando en que su aplicación valga para todos los territorios, ¿no? Yo creo que esto es tener esta visión de país, pues es importante.
Uh-huh. En el programa para la nueva etapa, para los próximos años, que refrendamos los socios hace unos días, se fija como objetivo principal situar a Euskal Hezkuntza como, se dice, referente para el desarrollo de una estrategia de país que implique a la sociedad y a las instituciones de Euskal Herria. Creo que merece la pena que nos expliques esto, Ana.
Bueno, para el desarrollo de estrategias de país es necesario llevar a cabo o tener en cuenta algunos elementos que igual a lo largo de la entrevista seguramente repetiremos, ¿no? Pero son, por una parte, hay que tener o trabajar con visión a largo plazo, en colaboración, como hemos comentado antes, con entidades, agentes que desarrollan dichas estrategias. Hay que garantizar la pluralidad de opinión y visión. Hay que disponer de una red de contactos amplia, tener capacidad de crear e ir creando alianzas, proponer soluciones compartidas, especialmente contrastadas, y hay que saber desempeñar muy bien la función de observatorio, aplicando, por supuesto, metodologías de investigación innovadoras, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y contrastar las propuestas en una fase de experimentación y de socialización, en la que ahí sí que debe participar desde la ciudadanía hasta las instituciones públicas. Y todo ello, por supuesto, como hemos comentado antes, con esta visión de país o de territorio, ¿no? Creemos que es esta la función de Euskal Hezkuntza, de desarrollar o de tener y de trabajar todos estos elementos con esa fortaleza, y que debe ser considerado como institución de referencia por ello, para trabajar en este formato, ¿no? Y bueno, pues todas las acciones del programa que ha presentado el nuevo equipo de trabajo, pues están encaminadas a reforzar esta referencialidad y la forma de trabajo que acabo de describir.
Uh-huh. Bueno, frente a los grandes retos del futuro, nuestra sociedad, más aún en tiempos de crisis como los actuales, tiende a buscar respuestas inmediatas y directas. Sin embargo, malamente se puede afrontar ese futuro con garantías a menos que llevemos, por decirlo de alguna manera, las luces largas puestas. ¿Cómo ves esta contradicción que a veces impide distinguir entre lo urgente y lo necesario?
Bueno, es normal que, bueno, pues es normal que por una parte, en una situación de crisis como la actual, bueno, pues nos fijemos o creamos que es más importante lo urgente que el contenido, digamos, ¿no? Y además, pues la sociedad también, o como sociedad, pretendemos a exigir respuestas ya y no quedarnos parados pensando. Por otra parte, diría que es precisamente en esta situación en la que tenemos que tener capacidad de parar y reforzar la reflexión, distinguir lo urgente de lo importante y reservar una parte de nuestros recursos, ese recurso que pocas veces o tan valioso es, a reflexionar, dar las luces largas y preparar el futuro. Creo que esto es tan vital como el apagar o andar apagando fuegos.
Claro. Y otro aspecto que quería comentar, Ana, es el de la crisis del asociacionismo. Parece una obviedad, ¿no? Pero cada vez nos implicamos menos, aunque paradójicamente nos quejamos más de que nuestra voz no se escucha lo suficiente, exigimos participar, participar en las tomas de decisión, etcétera. ¿Cómo crees que se puede abordar esta cuestión que es general y específicamente es además generacional?
Bueno, yo me voy a centrar un poquitín más en la parte generacional, ¿no? Es decir, hablamos muchísimo de lo que es y de lo que no es compromiso, de si antes sentíamos más compromiso o estábamos más comprometidos, que si la juventud ahora pues no está tan comprometida. Bueno, pues es un debate, yo creo que largo. Yo creo que debemos dejar de debatir porque, bueno, pues estoy firmemente convencida de que el compromiso se gana con confianza, es decir, mostrando confianza, llamando, delegando, acompañando y reconociendo, ¿no? Es decir, creo que no estamos aprovechando del todo al conocimiento y a la fortaleza que tiene en estos momentos la juventud. Estamos esperando a que crezcan, no particularmente no sé a qué estamos esperando, y ellos se ven con muchas puertas cerradas, con las dificultades personales y profesionales que tienen en estos momentos, pues se encuentran con que, bueno, pues la sociedad en general, voy a decir en general, pues no les acompaña para que ellos tengan esa voz, ¿no? Entonces, si no acompañas a que la gente tenga un espacio en la que reflexionar o dar su opinión, etcétera, etcétera, pues parte de la sociedad se queda un poco atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me vuelco un poco a la juventud porque creo que es uno de los puntos en los que más tenemos que trabajar, y aparte porque como Eusko Ikaskuntza también es uno de los retos transversales que hemos recogido en nuestro proyecto.
Uh-huh. En lo personal, Ana, me asalta una congoja. ¿Hemos ganado una presidenta de Eusko Ikaskuntza y hemos perdido a una escritora?
Bueno, yo creo que la escritura nunca se pierde. Siempre llevas esa necesidad de expresarte en el canal o en el formato, en el medio en el que en ese momento puedas disponer, ¿no? Yo creo que evidentemente en los próximos 4 años pues no voy a tener tanto tiempo como hasta ahora para escribir, pero seguramente iré guardando en el cajón ideas, necesidades, preocupaciones que me irán embargando y que quedarán para el futuro, que no es poco.
Pues que sepas que tus seguidores te lo demandan, ¿eh? Te dicen, oye, Ana, no dejes de escribir, por favor.
Así que tienes un compromiso.
Bueno, que de ahí el compromiso. Oído cocina.
Ana Urquiza, la nueva presidenta de Eusko Ikaskuntza, que ha estado aquí acompañándonos en compañía de Juan Aguirre, que ha vuelto de nuevo por sus fueros a este programa y que estará aquí dentro de 2 semanas. Ana, hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Juan.